Viva la U, U, viva la U, U, viva la universidad.
Análisis universitario, análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Buenos días, amables oyentes de Análisis Universitario, el programa de ASPU, Asociación Sindical de Profesores Universitarios, que se transmite todos los miércoles de 7 a 7 y media de la noche por Radio Universidad del Cauca 104.1 FM. Estamos, para este programa, hemos invitado a Héctor Sánchez, jefe de la División de Articulación con el Entorno de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca. Hemos conocido a través de los documentos que se publican en la web, los profesores y la comunidad en general, que ha habido unos cambios importantes en el sistema de investigaciones y recientemente se han nombrado consejeros de investigaciones, pero se han nombrado no de la manera habitual, que era presentando las hojas de vida al consejo académico y eligiendo por sus calidades académicas a los consejeros, sino que en este momento se han elegido representantes por facultades. ¿Usted podría decirme, profesor Sánchez, en qué consiste la reforma y los puntos más importantes de la reforma al sistema de investigaciones con los que contamos en la Universidad del Cauca? Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. Pues, fundamentalmente la reforma lo que pretende es devolver la dinámica de investigación a las facultades, al ámbito natural donde se desarrollan los procesos de investigación en la universidad, que son los programas académicos, que son los departamentos. Y cumplir con esa misión o con esa tarea, pues implicaba hacer unos ajustes en la forma como se designan las personas que toman las decisiones sobre el tema de investigación en la universidad y darle a las facultades la capacidad de por ellas mismas definir los ámbitos de investigación que sean de su interés en función de la programación o de la mentalidad colectiva de la facultad. Así las cosas. Lo que se hizo fue generar unos comités de facultad, que se llaman los comités para la promoción de la investigación y los posgrados en las facultades, y generar una institucionalidad para que desde esos comités la facultad defina qué quiere investigar, de qué manera lo quiere hacer y que haga su propia planeación. Es decir, darle autonomía a la facultad para que decida cómo desarrolla sus procesos de investigación y darle la capacidad de gobernar esos procesos de investigación o esas estrategias y metas de investigación que como facultad se propongan. Así las, bueno, eso por el lado de las facultades,
¿cierto? O sea que se vuelve al esquema antiguo donde había comités de investigaciones por facultad, ellos evaluaban los proyectos que se generaban en los departamentos, les daban el aval y se iban a la Vicerrectoría de Investigaciones para su inscripción y posible concurso en convocatorias.
Pues no tanto posible concurso, ahí ha habido otra innovación. Pero en principio sí, las facultades van a definir qué quieren investigar, cómo lo quieren investigar, y para eso van a tener su propio comité conformado por sus propias instancias de facultad, estudiantes, profesores. El Consejo de Investigaciones ya no es designado, como usted mismo lo mencionaba al principio, a partir de hojas de vida, sino que cada facultad, desde el Comité para la Promoción de la Investigación, designa quién es su representante en el Consejo de Investigaciones. La función del Consejo de Investigaciones...
¿El Consejo de Facultad, me decías?
No, el Comité para la Promoción de la Investigación en la Facultad envía un representante de la facultad al Consejo de Investigaciones.
¿Cuánto tiempo es el periodo
él está de este representante? Ese representante está por 2 años.
Por 2 años.
Sin embargo, el Comité para la Promoción de la Investigación, si quiere, puede hacer relevos, porque como hay varios profesores y hay varios integrantes en el comité, lo que se está pidiendo es representación por facultad, no personas como tal.
¿Y qué características debe tener ese ese representante por facultad? ¿Debe tener un título de doctorado, por ejemplo?
Debe tener, claro, debe tener la experiencia en investigación y debe tener los títulos académicos requeridos para hacer investigación, porque en la facultad se eligen de la misma forma. Es decir, la facultad escoge entre sus profesores más destacados en el tema de investigación quiénes van a conformar el comité. ¿Sí?
¿Debe tener un grupo de investigación registrado en Colciencias?
Debe tener experiencia de investigación, porque es que la Colciencias no es el único ámbito de investigación en el país. Esa es otra de las cosas que estamos intentando promover. La investigación se puede hacer desde muchas fuentes, desde muchos ámbitos, no necesariamente Colciencias. De hecho, con las políticas tanto restrictivas en términos de presupuesto de Colciencias, si la universidad se dedica solamente a investigar a la luz de Colciencias, pues seguramente la investigación va a seguir retrocediendo en la universidad. Lo que hay es que abrir los espacios para hacer investigación, y por eso es que se ha querido devolverle a las facultades autonomía para que ellas también definan cómo es que quieren hacer su investigación, ¿no? Hay muchos investigadores en la universidad que no lo hacen con Colciencias.
Sí, eso es, digamos, desde las anteriores vicerrectorías se había tratado de articular con otras fuentes de financiamiento y otras fuentes que generan convocatorias de proyectos distintas a Colciencias, porque sabemos que Colciencias ha tenido un recorte presupuestal importante durante este gobierno. ¿Usted cómo ve la congruencia? Pues, o hay un discurso oficial de favorecer a la educación pública, sin embargo, hemos visto recortes en el presupuesto de Colciencias este año por parte de este gobierno. ¿Cómo lo ve usted?
Pues, mire, yo he sostenido en diferentes espacios donde se me ha consultado mi opinión en este tema, con la siguiente expresión: hay una política de Estado desde los años 90 de disminuir progresivamente la educación pública en favor de la educación privada. Eso es una política de Estado declarada y se han venido tomando medidas permanentes por los distintos gobiernos con el fin de reducir el impacto y el ámbito de la educación pública en favor de la privada. Muchas medidas de estímulo a la educación que se han tomado fundamentalmente han beneficiado es la propuesta privada de educación, no la pública, ¿cierto? Hoy muchas universidades privadas están sobreviviendo financieramente gracias a los estímulos del ICETEX.
Claro, porque de todas maneras vemos que en el ámbito latinoamericano los países que generan más investigación y ligada al desarrollo como México, Argentina y Brasil, el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a investigación sobrepasa con creces al colombiano.
Claro, es que es el modelo. Nosotros como país estamos adoptando el modelo norteamericano, y el modelo norteamericano privilegia por completo la educación privada.
El subsidio, ¿cierto?, a la oferta, tal,
exacto,
como el sistema de salud.
Exacto, es más o menos lo mismo. Entonces, más bien lo que uno logra ver es que ha habido un fuerte y muy eficiente, además, proceso de resistencia de la educación pública para no dejarse extinguir, para no desaparecer. Porque finalmente, cuando uno hace los balances, si bien es cierto que hay buenas universidades privadas a las que hay que reconocerles esfuerzos y méritos, todavía en el país son las universidades públicas las que siguen produciendo la ciencia y el desarrollo y el conocimiento y la tecnología.
Sí, porque en el ranking, los últimos rankings, se muestra que la Universidad Nacional, por ejemplo, es la que más genera conocimiento ligado a empresas y a investigación, a I+D. Ahora, volviendo al ámbito local, profesor Sánchez, de la Vicerrectoría de Investigaciones, aquí a quien estamos entrevistando para análisis universitario del programa institucional de ASPE, ¿seguirán las convocatorias internas que tradicionalmente habían fortalecido las investigaciones en la Universidad del Cauca?
Claro, los mecanismos de promoción de la investigación que se han venido desarrollando no se van a acabar ni se van a disminuir. De todas maneras, hay que entender que ahí ha habido, digamos, unas restricciones en términos de presupuesto y más o menos convocatorias dependen realmente desde el presupuesto asignado al tema de investigación, que tiene que ver con otros temas financieros de la universidad, no estrictamente del sistema de investigación, ¿no? Pero adicional a eso, hay ahora toda una política de gestión de proyectos y de alianzas para generar nuevos recursos para promover procesos de investigación. Entonces, les puedo comentar, por ejemplo, en este momento estamos cerrando un acuerdo con Ecopetrol en una estrategia de promoción de la investigación conjunta para adelantar unas innovaciones a unas tecnologías, y ahí hemos involucrado grupos de investigación de la universidad, ¿cierto? Lo que hicimos es a conversar con Ecopetrol, llegar a unos acuerdos sobre unas mejoras que hay que hacerle a unas tecnologías, identificar grupos de la universidad que están trabajando el tema, conformar un grupo para hacer esa innovación y por esa vía fondear y promover esos proyectos de investigación. Si esa estrategia la logramos volver masiva en la universidad, seguramente vamos a tener mucho más impacto, porque vamos a poder gestionar recursos distintos a los del presupuesto de la universidad, que en la mayoría de las veces son escasos.
Desde ese punto de vista, ¿cómo se articula la Vicerrectoría de Investigaciones y su división, que es el emprendimiento unicaucano y
la articulación con el entorno,
con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad?
Pues mire, la misión de la División de Articulación con el Entorno es fundamentalmente conectar el sector social y el sector empresarial con los desarrollos que surgen de los procesos de investigación. La Oficina de Relaciones Internacionales tiene tradicionalmente un enfoque más de convenios académicos. Nosotros estamos más direccionados hacia que la investigación tenga un impacto afuera en la sociedad, bien sea en el sector social, bien sea en la sociedad civil, bien sea en el sector empresarial, y no estrictamente en el campo de la tecnología. Es decir, lo que nosotros promovemos es el conocimiento general que se produce en la universidad en todos los ámbitos, ¿cierto?
Justamente vamos a ir a un caso específico en ciencias de la salud. Uh-huh. Desde los cambios que hubo con la formación de los residentes de las diversas especialidades médico-quirúrgicas, se ha generado una cantidad de evidencia más sólida, de mayor calidad, en los últimos 5 años. Esos son impactos para la salud, sobre todo de la región caucana. Impactos que deberían servir como toma de decisiones para generar unas políticas más racionales en salud. En este ámbito de la salud y la generación de evidencias por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿cómo apoyan ustedes esta difusión y divulgación de los resultados?
Pues el trabajo de la Vicerrectoría a través de la división es fundamentalmente de acompañar y promover las iniciativas de las facultades. En la filosofía de la reforma del sistema no se pretende quitarle o disminuir el liderazgo natural que las facultades deben tener para promover sus propios desarrollos. Nosotros lo que hacemos es hacer el acompañamiento institucional, ayudarle a gestionar los recursos, ayudarles a buscar los convenios, facilitar el camino para que las facultades puedan promover sus propios desarrollos. Por eso es que como se ha articulado el sistema, el Consejo de Investigaciones, se ha logrado una diferencia. Es que hoy el Consejo de Investigaciones lo que tiene que hacer es sentarse a hacer estrategia, a hacer lo que hace un consejo, aconsejar, proponer estrategias, proponer acciones, no simplemente desarrollar un trabajo operativo de definir tal o cual proyecto, ¿cierto? Porque la universidad requiere fortalecer el tema.
Discrepo de todas maneras porque conozco la historia un poco de la Vicerrectoría de Investigaciones y he estado cercano al Consejo de Investigaciones previos, y no solamente se generaba evaluación de proyectos, sino se generaba una política de fortalecimiento del sistema de investigaciones, porque no hay que desconocer la historia de este sistema, que es relativamente nuevo dentro de la facultad, dentro de la Universidad del Cauca, pero que generaba unas políticas de fortalecimiento. O sea, gracias a esas políticas de fortalecimiento por convocatorias internas de apoyo a maestrías y doctorados, se logró lo que hoy tenemos. Pero volviendo al caso de la salud, profesor Sánchez, ¿cómo pueden acompañar ustedes específicamente las evidencias que existen en el sector salud para incidir en que las tomas de decisiones de quienes detentan el poder para tomar decisiones en salud sean tomadas en cuenta?
Desde la Vicerrectoría se participa en los diferentes foros donde se toman decisiones de política pública. Los gremios, los consejos de planeación, de modo que desde esos ámbitos nosotros podemos abrir espacios para que las personas que desde la Facultad de Ciencias de la Salud han obtenido resultados que les permiten hacer propuestas precisas, concretas, que atiendan problemáticas de salud regional, puedan tener eco y puedan ser escuchados, y pues desde luego la presión institucional de la universidad los ayude, los acompañe para que sus ideas y sus propuestas sean incorporadas realmente en los planes de desarrollo, ¿no? Fíjense que ahora va a surgir una coyuntura muy interesante alrededor de ese tema, por el tema del cambio de gobernador en la región y de alcaldes en los municipios, ¿cierto? Ahí la universidad va a jugar un papel importante, porque el próximo año, en el primer semestre, se va a estar trabajando todo el tema de los planes de desarrollo. Entonces ahí hay una oportunidad, y simplemente lo que tiene que hacer la Facultad de Ciencias de la Salud es acercarse a la vicerrectoría, y nosotros estableceremos los mecanismos para hacerles ese acompañamiento y ese apoyo.
Gracias, profesor, por estas palabras para análisis universitario. Para terminar, queremos preguntarle a usted cuáles son los planes que el nuevo vicerrector de las investigaciones, el profesor Vuelvas, que antes era decano de Humanidades, tiene para la Vicerrectoría de Investigaciones.
Bueno, pues en este momento la tarea fundamental es profundizar el establecimiento de la reforma que se acaba de aprobar. La reforma al sistema de investigaciones entró en vigencia a partir del mes de agosto de este año, y hay que consolidar el funcionamiento del nuevo Consejo de Investigaciones, hay que consolidar la operación y el funcionamiento de los comités de facultad para la promoción de la investigación, porque ese es el nervio del sistema, ¿cierto? Como durante un par de años, durante unos años, un poco la investigación se estaba direccionando desde el comité de investigaciones, y no siempre las facultades tenían participación directa en esas decisiones. Entonces ahora hay que retomar esos liderazgos desde facultad, hay que ir a fortalecer las facultades para que las discusiones y los análisis y las decisiones y las propuestas que surjan desde el Consejo de Investigaciones realmente involucren el interés del colectivo de la universidad, involucren a todas las facultades, porque es necesario que todas las facultades entren en la dinámica de la investigación, ¿no?
En estos momentos estamos en Colombia en un proceso muy interesante. Justamente en estos días anteriores ha surgido un acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre la justicia transicional. Eso quiere decir que de todas maneras parece que el proceso de paz va por buen camino, y generalmente lo que necesitamos es que la academia impacte en las políticas públicas. ¿Cómo ve usted este proceso?
Pues mire, la universidad ha venido adelantando ya unas gestiones con la intención de ser un actor activo en el proceso que se viene con la paz, ¿cierto? Aquí hay una comisión de paz de la universidad, de hecho el vicerrector de investigaciones hace parte de esa comisión. Y sí hay un reto muy grande para la universidad, no solamente para la dirección central de la universidad, sino también para las facultades, de buscar los espacios para generar liderazgos en ese proceso, porque la región va a recibir muchos recursos y va a venir mucha gente de fuera a un poco tratar de captar esos recursos, así que nos corresponde jugar como dueños del patio y desplegar unos liderazgos institucionales para realmente aportar, ¿cierto?
Porque generalmente uno observa en los países que tienen un mayor nivel de desarrollo que la academia y los productos de la academia generan un impacto mayor en las políticas públicas donde se busca el bienestar, y no solamente el bienestar para ciertos actores, por ejemplo, para las empresas, para las multinacionales, para quienes detentan el poder económico, sino para el bienestar general de la población. Y aquí los intereses particulares pueden sobrellevar a los intereses generales. Y la academia, como un bien público, la que se genera en las universidades públicas, deben tener esa misión, ¿no?, de impactar para el bienestar general. ¿Cómo ve ustedes esta observación.
Claro, nosotros tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad moral como institución pública de aportar y de hacer escuchar la voz de lo público en todos estos procesos que se vienen, porque efectivamente lo que va a darse es una gran competencia por esos recursos que van a llegar a la región para los diferentes procesos sociales, y un poco nos corresponde ser los agentes del cambio en la región, a pesar de que la universidad siempre ha jugado un papel muy importante en la región por el prestigio y por la seriedad que como institución representa en comparación con otras instancias de lo público que quizás no tienen el mismo la misma confianza de la sociedad, ¿cierto? Entonces hay que aprovechar esa circunstancia y nos corresponde desde las facultades, desde los programas académicos, desde los grupos de investigación, ser propositivos, ser activos, ser proactivos para poder hacer escuchar la voz de la universidad.
Bueno, agradecemos mucho al profesor Sánchez sus intervenciones y sus opiniones para Análisis Universitario, el programa del Sindicato de Profesores de la Universidad del Cauca, ASPU. Los invitamos al próximo programa y recuerden que este es uno de los pocos programas que contamos en la radio universitaria de opinión, de análisis y de debate. Muchas gracias, hasta el próximo programa.
Análisis Universitario. Análisis Universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.